Estamos a día 4 de junio del año 2013. Y voy a hacer una entrevista al hermano Omar Romero. Omar Romero es un hermano, es un amigo, nos conocemos desde hace bastantes años y lo que nos va a contar Omar es muy importante. Omar Romero es uno de los hijos de la gran hechicera satanista disfrazada de cristiana que controla el pentecostalismo. Así como también ella controla las élites monárquicas, políticas y religiosas del mundo. Omar Romero nos va en esta entrevista a revelar la verdadera identidad de esa gran hechicera satanista y va a contar todo lo que él ha visto y lo que ha experimentado desde niño, dentro de esa familia poderosa ahí en Puerto Rico, con el propósito de desenmascarar de forma pública a esta entidad diabólica que se hace pasar por cristiana y que desde el anonimato y las sombras pues está controlando el actual sistema satánico mundial. Desde ahí, desde la isla de Puerto Rico, llamada también conocida por la isla del Cordero. El Cordero refiriéndose a Cristo, porque en el escudo antiguo de este país, de Puerto Rico, pues en este escudo aparece el Cordero que simboliza al Señor Jesús, sentado, recostado en el libro sellado con los siete sellos. Es figura que está tomada del libro del Apocalipsis. Pues en esta entrevista que vamos a comenzar hoy, que va a ser una serie de entrevistas con el hermano Omar Romero, esta entrevista va a estar publicada en mi sitio web de la21tesisdetito.com esta misma semana y estará entregada en varias partes. La entrevista, esta entrevista en audio, será de divulgación libre, es decir, que cualquier persona la va a poder publicar también en sus blogs o la podrán también emitir en, si tienen emisoras de radio, pues libremente la podrán utilizar. El testimonio del hermano Omar Romero, criado dentro del peor satanismo, pues como veréis, será impactante, será un testimonio escalofriante y va a sacar todo lo oculto que se hace en las tinieblas. Todo lo oculto que se hace en las tinieblas será sacado a la luz pública, pues tal como dijo el Señor Jesús, pues que no hay nada oculto que no salga a la luz. El pasaje bíblico se encuentra en Lucas 8:17. Dijo el Señor: no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. De modo que vamos a comenzar la entrevista con Omar Romero. Él ya ha dicho, es de la isla de Puerto Rico, puertorriqueño. Bueno, la pregunta obvia que te voy a hacer es: ¿cuándo llegaste a conocer, cuándo llegaste a saber que, pues que tu madre, porque de a quién nos vamos a referir es evidentemente a esta señora, tu madre, a Bernarda, se llama Bernarda, cómo llegaste a descubrir y cuándo que ella es la reina de las hechiceras? Esta reina de las hechiceras que, como me has dicho tantas veces, se hace pasar, ella es pentecostal, se hace pasar por una cristiana pentecostal de ahí, de una iglesia pentecostal de Puerto Rico. ¿Cómo llegaste a conocer esto? Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia desde pequeño. Sé que es un poco largo, pero bueno, van a ser varias entrevistas, varios episodios, y por lo tanto comienza pues a hablar desde el principio, lo que te vayas acordando. Y bueno, estas entrevistas pues van a ser publicadas en internet y serán de divulgación libre para todos aquellos que ignoran quién están realmente detrás de toda esta élite satanista, quiénes son los que lo controlan. Y es pues sencillamente unas entidades satánicas que se hacen pasar por cristianos, porque así es como se disfraza Satanás. Se disfraza como ángel de luz, se hace pasar especialmente por cristiano. Y ahí es donde están, especialmente dentro del mundo pentecostal, que es una rama del cristianismo, el cristianismo apóstata, el pentecostalismo. Y el pentecostalismo, pues es evidente que a los satanistas les encanta. Lo que se practica ahí, pues es un realmente un satanismo disfrazado de cristianismo. Pero bueno, comenzamos la entrevista, así que cuéntanos cuándo fuiste consciente de esto y háblanos pues de lo que viste, de lo que experimentaste dentro de esta familia y especialmente en tu madre, que es, como dices, la reina de las hechiceras.
Sí, buenas noches a todos, porque acá en Puerto Rico es de noche. Yo soy Omar Romero Sierra, nací en San Juan, Puerto Rico, el 10 de noviembre de 1977. Cuando tenía aproximadamente 5 años, tengo el recuerdo más viejo, era cuando tenía entre 4 o 5 años, que decía: tú eres Omar Romero y esta es tu vida. Y recuerdo que viví, de pronto pegó a vivir, que estaba viviendo en mi casa que estuve viviendo durante 35 años. El asunto comenzaba de la siguiente manera: yo por la noche, cuando niño, tenía muchas pesadillas y yo soñaba que con mi madre, una persona mala, nunca tuve un sueño bonito con mi madre. Veía como que se transformaba en una especie de demonio, algo así, algo grotesco. Y por la noche yo salía, a mí me daba miedo ir hasta el baño, porque se veían cosas por la noche horribles, hermano. Sucede que aproximadamente para el año 1989, yo estudiaba el grado de sexto grado. Yo estaba estudiando en una academia que se llamaba Academia Isidro Díaz López, en Santurce, en la parada 26 y media en Santurce. Es un pueblo, un área de San Juan. Sucede que ese año yo no pasé de grado. Reprobé dos clases, que fue español e inglés. Entonces tenía que coger cursos de verano. Ese día vienen y aparecen dos maestras para darnos verano durante los 2 meses de verano. Y una maestra, eran dos maestras de jóvenes. Y ellas iban a dar verano, nosotros nos graduaron, como la tradición, nos graduaron, pero compromiso que teníamos que coger esas clases de verano. Pero el asunto iba más allá, que todo eso fue un plan siniestro hecho por mi propia madre. Y les voy a explicar la razón. Pues resulta que una de las maestras era primo de un muchacho que estaba cogiendo conmigo verano, y al mismo tiempo el hermano de él era el mejor amigo de mi hermano. Sucede que un día yo comienzo a hacer una relación con la maestra de amistad, nos caemos bien, y ella era bien simpática, ella era bien buena, y yo la llamaba por el nombre de ella. Pues sucede un día que esa maestra, yo le pregunto el segundo nombre, y ella me dice cuál es su nombre completo, el segundo nombre y todo. Y vengo un día y le digo a mi mamá: mira, mami, esa muchacha tiene el mismo nombre que mi tía, el sobrenombre de mi tía. Entonces dice: ¿de verdad? ¿Y cómo ella se llama? Ella se llama Missy Cruz, o así, así. Sucede que mi mamá dice: pues ese nombre no es común, vamos a tener que ir a hablar con ella. Y vamos a la escuela y ella va a hablar con la muchacha. Y por cierto, tenía un gran parecido a mi tía. Y yo vengo y le digo a la maestra: Missy, ella es mi mamá, que quiere conocerla. Entonces mi mamá le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y ella le dice: mi nombre es Carmen Yulín. Y ella le dice: Carmen Yulín, ¿y de dónde viene ese nombre tuyo? Y ella le dice: el nombre mío de Carmen viene de parte de mi mamá biológica, de mi mamá adoptiva, pero el nombre de Yulín viene del nombre de mi mamá biológica. Y entonces mi mamá viene y dice: ay Omar, es un milagro, ha sucedido un milagro grande, gloria a Dios, alabado sea Señor. Grande eres, padre. Omar, tú no entiendes. Así, yo estoy hablando pues de la teatriz de ella, porque es una teatriz tan hipócrita. Omar, Ella es tu prima, ella es la hija de tu tía Yule. Ese es un secreto tan grande que ha habido en la familia. Esa muchacha nació de una relación que tuvo tu tía Yule por fuera y nosotros por vergüenza la demos en adopción. Y ella es tu sobrina, ella es tu prima. Y entonces ellas pegaron a llorar, a abrazarse, titi, ese Amal, y me abrazó la maela, a mí, si querés, entonces mi prima. Entonces mi mamá le dice, mire, este domingo va a ser el día de los padres. Ve y aparécete que te voy a presentar a tu mamá y a tu verdadero papá. Porque el verdadero papá de ella era vecino de mis abuelos paternos. Pues resulta que mi mamá llega el domingo día de los padres y lleva a Carmen a conocer a mi tía. Se forma este asunto, se abrazan, se reencuentran y toda la cosa, todo bien feliz, hermano. Entonces mi abuela nos llama en una esquina aparte y yo veo algo que rápido, yo no te espérate, ¿qué es lo que está pasando? Mi abuela nunca había estado así. Coge y nos lee la mano. Porque usted sabe, yo nací, me crié en el pentecostalismo, en la iglesia, y yo sabía que la adivinación era pecado. Entonces mi abuela nos lee la mano y dice que nosotros éramos almas gemelas. Y yo digo, por Dios, y ella dice, ay abuela, nosotros somos primos, y además yo soy mucho mayor que él, que sí. Entonces mi abuela le dijo, no, yo sé lo que te digo, muchacha. Y le digo que cualquier cosa que pasara, nosotros íbamos a terminar juntos. Tengo que contar esto porque en esto se basa la historia. Y es la base principal de la historia en todo, hermano. Pues resulta que íbamos a casa de mi abuela paterno, a casa de mi abuelo paterno, y la traemos a ella, la presentamos, pero noto algo curioso, hermano, que mi tía no estaba en casa de mi abuela. Y ella vivía en casa de mi abuela. Ella estaba ese día en casa de los suegros, visitando para el día de los padres. Entonces ella llega, la llevamos a casa de su padre biológico, lo conoce y todo, la pasa bien. Pues resulta que ella, como me estaba dando clase de verano, al ya ser prima mía, se concentró mucho en que yo pasara las materias en verano y la casa a darme tutoría extra. Pues resulta que ella nos poníamos a hablar y llega un día y llega de pronto mi tía, que no estaba el día de los padres en casa de mi abuela, y mi tía casi nunca iba a casa. Qué casualidad que fue ese día. Y entonces vino, hola Bernala, ¿cómo estás? Que sí. Y entonces cuando él dice, Carmen, ¿qué tú haces aquí? Y ella viene y dice, Marisa, ¿cómo tú estás? Y se abrazan y todo, y se quiere, y se dice, mira, Bernalda, Carmen es mi mejor amiga, bla, bla, bla. Y yo noté eso raro, ¿sabes por qué, hermano? Porque si ella dijo que Carmen era su mejor amiga, ¿por qué nunca la llevó en casa de mi abuela? Ah. Y mi mamá nunca la conoció, que mi mamá, por cierto, vivió un tiempo en los bajos de casa de mi abuela, y eso a mí como que me chocó. Yo tenía 11 años, pero yo era medio malicioso. Pues resulta que pasan unos días y viene mi mamá y lleva, ella había detrás de nosotros un club de homosexuales, hermano. Estaba al otro lado de la autopista del expreso, que se llamaba Villa Caimito. Entonces en Villa Caimito siempre los ruidos de la música, los alborotos, molestaban a la gente y no los dejaban dormir. Entonces la comunidad creó un grupo en contra de Villa Caimito, que para sacar a Villa Caimito, decir esto y lo otro, sacarlo de circulación, y se fueron hasta la legislatura y todo. Pues sucede que mi mamá la proclamaron presidenta del grupo. Y mi mamá viene un día y se pone a discutir con los homosexuales. Ah, que si ustedes hacen mucho ruido, que si esto es otro, y viene un homosexual y le dice, mire señora, yo le voy a hablar claro aquí, en nuestro club, un club decente, ahí van hasta los niños, están ahí, van las familias con los niños y todo, y ahí no se ve nada de poca vergüenza. Y mi mamá le dice, pues yo lo voy a demostrar, pues yo voy a ir con mis hijos para allá, para ver cómo es ese ambiente. Entonces, nos lleva la primera para allá. Todo tranquilo, hermano, música, baile y eso, nosotros en una esquinita sentados, parados. Y mi mamá se pone a hablar con unos homosexuales allí. Uh-huh. Y se fue y al otro día, no, mira, todo eso fue tranquilo, le digo, pero hay que seguir yendo. Para ver si ellos hacen algún tipo de depravación. Hermano, si uno pasaba nada más por el pasillo, uno los veía desde la carretera teniendo sexo y teniendo cuanta poca vergüenza había. Y pasan como una semana y mi mamá viene y me dice, como que vino un día, como que con el diablo por dentro, y sale de la iglesia. Va y lleva a mi abuelo a la iglesia, a la casa, porque esa era la costumbre que ella hacía. Salía de la iglesia y le decía a mi papá que llevara a los nenes, que llevara a mi abuelo hasta la casa, y regresábamos y teníamos que pasar los lejos por el club. Pues un día vino a ella así, emocionada, y dijo, vamos a estar al club ahora, a ver cómo está eso. Ya para ese tiempo ya había conocido a Carmen. Lo otro fue pasado, antes de conocer a Carmen, la primera vez que yo fui. Después que conocí a Carmen, ahí ya ella dijo, vamos a ir a entrar al club, que quiero ver cómo está el asunto. Entonces ella entró al club. Y no fue como la primera vez, hermano. Entró y dijo, llegó la reina, y todo el mundo pegó a aplaudir. Y yo dije, mami, tú te has corrompido con estos homosexuales que tú tanto peleabas con ellos. Mano, yo me quedé impactado.
Omar,
lo condenaba.
Omar, un momentito, sí. Una pregunta. Cuando mencionas a Julín, a Carmen Julín, que es la actual alcaldesa de la capital de Puerto Rico, ¿no? De San Juan de Puerto Rico.
Efectivamente.
Es ella, ¿no? Sigue, sí. sigue.
Entonces, ella entra, llegó la reina, y todo el mundo celebra. Y yo dije, mami, tú eres una persona que critica a los homosexuales, tú eres una persona que está en contra de ti, y ya tú te corrompiste con esta gente. Y ella viene y me dice, no, cállate la boca. Yo aquí soy, aquí dentro, yo soy como soy realmente. Allá afuera yo soy otra persona. Y entonces se mete ahí, están haciendo una orgía, se mete ahí dentro de esa orgía, hermano.
Wow.
Que había muchos hombres y muchas mujeres. Y comienzan a tener ahí una orgía. Entonces mi otro hermano también se mete. Un hermano, otro hermano. Entonces mi hermano, que es un año mayor que yo, nos quedamos con mi papá, y mi papá le dice, no se muevan conmigo y quédense aquí a mi lado, que no les va a pasar nada, porque mi papá no quería meterse y ella lo obligó. Entonces, hermano, yo la trataba de sacar y ella me sacaba, y una me dio una bofetita y se formó un revolú. Y yo le dije, mami, no, mami, esto es pecado, esto la Biblia lo condena. Y yo pedí allá, siguió, y ya dijo que este era su ambiente y este era lo que ella siempre aquí ella se sentía como era ella realmente. Pues resulta, hermano, que al otro día yo estoy en la casa frustrado porque yo vi el asunto y a mí me frustró. Mi mamá se corrompió, ella pegó yendo sola al club de homosexuales a supervisar cómo era la cosa y la corrompieron, ¿entiendes, hermano?
Pero una pregunta, Omar, ¿ese club de homosexuales eran todo de varones o también había señoras ahí? Porque, claro, a los homosexuales no les gustan las mujeres, ¿no?
Eran homosexuales lesbianas.
Lesbianas, o sea, había tanto lesbianas como maricones, ¿no?
Transexuales, habían transexuales, habían de todo.
Había de todo.
De todo. Ajá. Habían sexuales, bisexuales.
Entendido.
Habían de todo. Entonces, como ella pegó ahí, la primera vez nos llevó a nosotros, porque le dieron que era un club de niños, pero ella siguió yendo para supervisar si era un club decente, ¿entiendes, hermano? Entonces, cuando nos lleva por a nosotros otra vez, que vimos todas esas pocas bolsas, ¿qué yo me voy a llevar? Mi mamá se corrompió porque le dio cabida al diablo, ¿entiendes?
Entiende,
yo creía que mi mamá se corrompió, y entonces, hermano, yo lloré esa noche, yo me la pasé llorando esa noche porque mi mamá se corrompió, llorando, llorando, llorando. Al otro día viene mi mamá y se va, y por la mañana, y me dice: Omar, yo te tengo que decir algo bien importante. Y me cierra la puerta y me dice: Omar, en esta casa aquí se adora a Lucifer.
Caray.
Yo le dije: mami, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Me dijo: en esta casa siempre se ha adorado a Lucifer. ¿Qué? Hermano, a mí se me partió el corazón cuando me dijo: pero mami, ¿cómo tú vas a estar metida con el diablo, con Dios y con el diablo? Y ella me dijo: no, Lucifer no es el diablo, no, el diablo está sujeto a Lucifer, así me decía. El diablo, Lucifer es el dios del diablo. Y ella me explicó la historia, que si Lucifer era un ángel de luz, el jefe de los querubines, y se rebeló contra Dios, entonces Dios vino y le quitó de castigo, le quitó su cuerpo glorioso y lo mandó para el segundo cielo, y ahí se conoció a Satanás, y él se rebelaron contra Dios, hicieron un ejército, y ahí Dios vino y desechó al diablo, desechó a la tercera parte de los ángeles con Satanás, y entonces ellos se vinieron a la tierra. Un cuento bien espantoso, hermano. Y ella me dijo que Lucifer lo que estaba buscando era recuperar su cuerpo glorioso y gobernar el universo y quitarle la autoridad a Cristo. Y entonces yo dije: pero mami, ¿por qué tú me metiste en la iglesia? ¿Por qué tú me hiciste cristiano? Si tú eras esto, yo odio la hipocresía. Y ella me decía: muchacho, porque tú tienes que coger los dos lados. Yo te presenté los dos lados de la vida. Tú viste cómo es la iglesia, te prohíbe todo. Todo lo que tú quieres hacer te lo prohíbe la iglesia, ¿cierto o falso? No puedes ir al cine, no puedes ver televisión, no puedes ir a la playa. No, aquí es diversión. Viste todo como yo me gocé ayer, viste todo como todo el mundo me quería, decía ella. Y yo le dije: no, mami, yo me niego a eso, porque yo no voy a pasar una eternidad en el infierno. Y ella me dijo: pero muchacho, ¿quién te dijo a ti que tú vas a pasar una eternidad en el infierno? Hay otras formas de burlarse de la muerte. ¿De qué tú me dices a mí que tú eres inmortal? Me dijo: claro, hay formas de burlarse de la muerte. Yo te voy a enseñar una, dame unos días acá, que yo te voy a enseñar una forma de burlarse uno de la muerte. Pues resulta, hermano. También ya dije: pero mami, tú que fuiste a la escuela de teología, sacaste la licencia para ser pastora y todo, hermano, sacó hasta la licencia para ser pastora. Que para mí fue algo impactante, ¿entiendes? Que era una mujer que quería crecer en la iglesia, quería ser hasta pastora. Esa era la visión de ella. Y yo digo: Dios mío, ¿cómo es posible esto? Entonces ella me viene y me dice: yo te voy a enseñar una forma cómo se burla la muerte. Pues resulta que había una señora que era cuñada de mi abuelo materno. Ella estaba casada con un hermano de mi abuelo. Entonces él era ella era abuela de un medio hermano de Carmen. un medio hermano de Carmen. Y ella vivía más arribita en casa de mi abuelo. Pues resulta que la señora le dio un derrame cerebral masivo y se quedó vegetal. Y mi mamá fue y nos llevó a nosotros tres para allá. A verla, cómo estaba, cómo había quedado del derrame, porque la dieron de alta y todo del hospital. Entonces mi hermana viene y agarra a mi hermano mayor. Y le pega a decir un cuento y le dice, tú tienes que escoger. Mi hermano llorando, hermano, estaba llorando, mami, tú no me hagas esto, por favor. Y ya le dijo, tú le entregaste el alma a Lucifer y Lucifer dispone de ti, de tu cuerpo y de tu alma. Y él decidió ya que esto es lo que quiere contigo. Pero mami, por favor, le suplicaba. Entonces mi mamá comenzó a hacer una oración tipo lengua pentecostaloide, que así la voy a llamar yo de ahora en adelante, siempre la llamo así. Entonces mi tía, que es la mamá biológica de Carmen, que ella era cristiana, estaba en ese momento, pero mi tía estaba reprendiendo a Satanás para que el hechizo que ella estaba haciendo no se hiciera a cabo. Porque era algo tan diabólico, hermano, lo que les voy a contar, que es difícil que lo crean. Mi mamá pegó a hacer la oración a mi hermano, entonces mi hermano pegó a forcejear con ella. Entonces vinieron unos tíos míos y unos primos y le aguantaron a mi hermano, lo aguantaron. Y ella comenzó y lo agarró, tocó a la vieja y tocó a mi hermano, a los dos al mismo tiempo. Entonces el hermano mío cayó tendido al piso y la vieja se acostó. ¿Sabes lo que hizo, hermano? Traspasó el alma de mi hermano al cuerpo de la vieja y el alma de la vieja al cuerpo de mi hermano. Cuando se levantó el cuerpo de mi hermano, la vieja le dijo, Bernalda, yo jamás pensé que tú ibas a entregar al hijo tuyo, a tu hijo favorito tuyo, por mí. ¿Sabes cuáles fueron las palabras de ella? Ustedes son primero que cualquiera de mis hijos. Y se pusieron a reír, hermano. Y yo, hermano, ahí yo me rebelé. Yo le dije, yo no quiero esto. Yo le digo, oye, yo me puse como loco. Y le dije, yo no quiero esto. Mira, yo reniego del satanismo. Yo reniego de todo. Entonces mi mamá se dio ahí de cuenta, hermano, que ella cometió un error. Porque ella crió a mis hermanos, a ese hermano mío, como que dándome de codos y no me trataba muy bien. Ella se creía que como yo, él y yo no nos llevábamos, yo me iba a alegrar del asunto. Y yo le dije, mami, nosotros somos hermanos, los hermanos peleamos y todo, ya hacemos cuanta cosa hay. Entonces mi mamá dijo, no, él es hijo mío, yo dispongo de él lo que yo quiera. Y yo decidí eso y eso es lo que le espera. Entonces, cuando ella vio que cometí un error, hermano, ella trató de decirme que si yo seguía en el alma de mi hermano al cuerpo de la vieja, él iba a traer de nuevo al cuerpo de él y a la vieja al cuerpo de ella. Y por un tiempo hasta logró engañarme, porque se hicieron hasta llegar a pasar por el asunto de que mi hermano volvió al cuerpo y todo. Y yo caí de sangre, pero como era un niño, 11 años. Pues resulta, hermano, que Carmen, yo vengo un día en casa de mi abuela y mi tía venía mucho en casa a la casa mía a ver a Carmen y hablar con ella. Entonces yo vengo un día y veo a Carmen besándose con mi tía. Yo le digo, Carmen, por Dios, tú no eres de ella. Ella me decía, sí, Omar, yo soy bruja también. Pero por Dios, ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Tú eres tan buena, tú eres muchacha bondadosa. No, 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 mal. Yo a mí me cogieron desde niña y yo soy de parte de esto. Y hermano, a mí se me rompió el corazón cuando yo vi eso. Entonces mi tía le dijo, ah, no le hagas caso al tonto ese. Y entonces después mi mamá viene y reúne y pasa un tiempo y le dice a Carmen, Carmen y se aparecen, que se van a casar, hermano. Y van a hacer una boda gay en 1989. ¿Quién iba a pensar algo así?
O sea, Carmen Julín con tu tía. Algo.
Exacto. Sí. Entonces mi mamá viene por medio de la bruje, por medio de la brujería. Ella dice que ella los va a casar. Si viene y me dice, los voy a casar. Y yo vengo y le digo, mira, mami, tú puedes ser satanista, tú puedes ser luciferina, tú puedes ser eso, pero eso la Biblia lo condena y Dios no te va a probar eso. Porque yo tenía una esperanza, hermano, que mi mamá estaba confundida, que fue que se metió allí en ese club de homosexuales. Ella se metió allí como que le desviaron la cabeza y terminó convirtiéndose al satanismo, ¿entiendes? Eso era lo que yo pensé. Eso era lo que yo pensé. Y entonces el ritual ese que lo hizo fue una práctica de primeriza. Eso también lo pensé. Entonces mi mamá viene y me dice, mira, muchacho, yo te voy a decir algo a ti. Yo soy satanista desde que nací. Soy luciferina. Y yo no nací en este cuerpo. Yo llevo siglos viva. Entonces viene y me dice que el cuerpo anterior de ella era el de mi bisabuela Emilia Sierra Flores, que era la mamá de mi abuelo Fernando Sierra Figueroa. Que por cierto, donde vivía mi abuelo era un sistema matriarcal. Los hijos llevaban primero el apellido de las madres. Y después el segundo apellido era el del padre. Entonces mi abuelo que en paz descanse, le dio la segunda hija de él, mujer, para que cambiara el cuerpo. Supuestamente la niña estaba enferma y se iba a morir y bla, bla, bla. Y con ese engaño la vieja usó la astucia, lo que el viejo nomás pensó que era que se iban a cambiar el alma. Porque él me lo dijo, ella le dijo, yo voy a sanar a la muchachita, pero me la tienen que dar para yo hacer un encantamiento. Y el encantamiento era que ella se iba a pasar el alma al cuerpo de la muchachita. Y la muchachita es de la vía murió loca y nadie le, y fue porque la muchachita, como era una nena en un cuerpo de una anciana, ¿entiende? Nadie creía que era ella. Sucede que que me dice eso, que ella era mi bisabuela Emilia. Entonces mi tía era mi bisabuela Julia, que era la mamá de mi abuela materna. Entonces la mamá de mi abuela materna era hermana por parte de padre de mi abuelo materno. No, no, la mamá de mi abuelo pa de mi abuela paterna, perdón. La mamá de mi abuela paterna que se llamaba Julia Figueroa Cruz. Julia Figueroa Cruz, que era la mamá de mi abuela paterna. Entonces la bisabuela mía Julia era media hermana de mi abuelo materno que era Fernando Sierra Figueroa. Me pasara que el Figueroa lo llevaban segundo porque era una sociedad matriarcal donde vivía mi abuelo Pepín, casi como lo llamamos. Sucede que esa señora era una alcohólica y cuando se estaba antes de morir, llevaron a mi pobre tía allí al hospital mientras estaba moribundo y mi mamá le hizo el ritual, como le hizo con mi hermano a la otra bruja. Entonces ya reciclaba las brujas con los descendientes de ella. ¿Qué pasa? Yo le pregunto y le digo, y yo le dije, Carmen, es como ustedes. No, 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 Carmen es primeriza. Carmen nosotros la tenemos porque ella va a ser virgen de por vida. Virgen de por vida. Entonces mi mamá viene y me dice, Carmen me acaba de decir que tu abuela Felipa te dijo que ustedes dos son almas gemelas. Quítate eso de la cabeza, que ella ya ha decidido ser virgen el resto de su vida. Y yo me puse triste. Entonces mi mamá, para comenzar las iniciaciones, hermano, me trae una muchacha. Una muchacha virgen. Para que yo tenga relaciones sexuales y comience mis iniciaciones. Dentro de esto, tengo mis primeras relaciones sexuales con la muchacha. Son unos rituales supervisados, porque eso tenía, esas relaciones sexuales tenían un índole, hermano, y ese índole era que ella lo que estaba buscando era pervirtiéndome sexualmente para venir a la última fase de las iniciaciones, porque la última fase de las iniciaciones era homosexualizarme. Entonces, hermano, yo estaba tan rebelde porque yo accedí por una cuestión. Por mi hermano. Ella me prometió que iba a traspasar el alma de mi hermano, entonces supuestamente cumplió el asunto. Cumplió el asunto y era que la otra bruja pasaba el alma, pero tenía los recuerdos de mi hermano en la cabeza, ¿entiendes? Porque el cerebro de mi hermano y ella tenía el cerebro de mi hermano. Mi hermano y yo. Al principio creí que, pero sucede que ella me comienza a llevar a hacer unos rituales. Entonces, el primer ritual consistía, me llevaron al club de gay que se llama Villa Caimito, me llevan a Villa Caimito y me meten debajo del sótano y debajo del sótano hay unos portales, que esos portales uno brincaba para otros países. Entonces, el primer viaje que yo hice fue para Jerusalén. Llegué a Jerusalén en menos de 10 segundos. Y la experiencia fue increíble, hermano. Yo recuerdo eso. Cuando yo llegué la primera vez que hice ese viaje, me mareé todo. Después de eso, la hice como 4 veces más. En diferentes lugares. Entonces me llevaron donde un rabino y el rabino me checa y me revisa y le dice a la vieja, a la madre mía, que me tenía que circuncidar. Le digo, señor, usted tiene que circuncidar a su hijo. Ya le digo, sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Pues resulta que siguió haciéndome los rituales y había un ritual que consistía, hermano, que yo tenía que decir frente a una persona que te decían, pide lo que quiera y se te será dado. Entonces ella me dijo que cuando dijera eso, pide lo que quiera y se te será dado, yo tenía que decir que el espíritu de Lucifer posara sobre mí. Y yo dije, mami, yo no quiero eso. Y ella decía, tú tienes que decirlo. Tú tienes que decirlo. Si tú no lo dices, tu hermano lo vuelvo y lo reviro para el cuerpo de la vieja. Entonces, hermano, esa noche yo tengo un sueño y se me aparece Dios. Y me dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, así tú me conoces. Yo sé quién es tu madre. Tu madre es esa bruja, se llama esa bruja, tú la conoces como Jezabel. Se me dio como Jezabel. Y esa bruja lo que está confundiendo y te está engañando, porque ella no ha hecho nada con tu hermano. Y la que está en el cuerpo es la otra bruja. Y me dijo, muchacho, ¿qué es lo que tú quieres? Yo le dije, y el Señor, yo lo que quiero es tener amor en mi vida. Y le digo, pues mira, tú vas a ir a tu cuando te pidan eso, tú vas a decir eso mismo que tú me dijiste. Mano, cuando fueron me dieron, pide lo que tú quieres, se da, dije lo mismo, conocerle el amor y tener el amor en mi vida. Hermano, esa bruja me dio una pela, porque ella me dijo claramente que yo le dije, yo no quiero eso, y además tú me engañaste con mi hermano y eso, y ella me dio, sí, te engañé, ¿y qué? Ahora tu hermano te va a morir ahí en ese cuerpo decrépito de esa vieja. Entonces, hermano, los primeros días nosotros teníamos amiguitos del barrio y la bruja llamó unos cuantos hermanos y como a dos o tres los llamó y a los dos o tres los cogieron y los sodomizaron y los homosexualizaron para iniciarlo. Ellos cada vez que ellos hacían un acto de sodomía, hermano, ellos los demonizaban y se convertían en homosexuales y se convertían en esclavos de brujos y brujas. Y entonces los brujos superiores eran los brujos que traspasaban de cuerpo. Entonces, si alguno reunía los requisitos, le daban el ritual y pasaban a ser brujos superiores. Entonces mi mamá tenía a Carmen como discípula. Entonces había otra maestra mía que me daba clases de estudios sociales en el cole, en la academia, que también era bruja discípula. Pero esa era hija de una bruja bien poderosa. Entonces mi mamá la tenía ya en el consejo. Y el asunto era que yo me sorprendí cuando la vi también, hermano. Entonces ella hizo un ritual. Que quema, que tiraron a tu nene y todo un hoguero y lo quemaron, hermano.
¿Qué?
Detrás de
un bebé.
Un bebé en la hoguera. ¿Tres? Hicieron una hoguera detrás del club homosexual y tiraron al bebé y lo quemaron. Y ella fue la que presidió la hoguera.
Y tú lo viste, y viste que era un bebé.
Sí, yo vi un bebé. Entonces ella dijo que cogí y cambió el bebé a un muñeco. Ese fue el engaño que ella me hizo creer. Pero ahora, como ya yo soy más malicioso, soy hombre, ahora me acuerdo, eso fue un... Lo quemó, el bebé lo quemó. Entonces ella tenía un consejo de brujas, que eran 6 brujas a la izquierda y 6 brujas a la derecha. Y ese era el consejo de ella de brujas. Entonces, eran todas bien poderosas. Entonces ellas muchas salían del portal, otras eran de Puerto Rico, dependiendo. Entonces yo creía que mi mamá era una bruja de barrio, ¿entiendes? Practicaba la brujería porque ella me dijo después que ella era bruja de toda la vida. Y me dijo de las otras vidas pasadas y eso, yo me creía. Entonces cuando ella me confirma que sí, que en realidad ella fue Jezabel, que Jezabel no se la comieron los perros, nada, que ella se fue pasando de cuerpo a cuerpo, que ella llegó a Puerto Rico en el 1510 huyendo a la Inquisición española. Así me dijo, que ella vino a Puerto Rico, paró en esta isla en 1510 cuando estaba huyendo de la Inquisición española. Y le gustó esta isla y aquí se quedó. ¿Qué? Ah, dígame.
Sí, hermano, que doctor, si te parece, dejamos aquí la primera parte y ya mañana pues nos puedes seguir contando este testimonio de la verdadera identidad de esta reina de las hechiceras y de tus experiencias, lo que viste de pequeño. Me comentaste también que te borraron varias veces la mente. Eso también es, quiero que nos lo expliques pues mañana o cuando puedas. Y también quería preguntarte, hermano, pues ¿hasta qué punto tu madre, o sea, la reina de las hechiceras, tiene poder y tiene influencia en el mundo? Brevemente, ¿nos podías comentar sobre esto?
Bueno, en el 2009, Carmen se me aparece y me cuenta la historia de que ella y yo somos maridos. Yo soy el padre de la nena de Carmen, de Marina. Carmen tiene, aproximadamente, que yo sé, tiene 4 hijos conmigo. Los gemelos, que es Marina, y un hermano gemelo que mi mamá no se lo separó y me dijo a mí que estaba muerto, lo cual es totalmente falso. Entonces tengo una nena que nació aproximadamente entre 1992 a 1993. Y que yo recuerde, una vez se me aparecieron entre 1998, se me aparecieron ella entre 1998-99, creo que fue en el 99, hermano. Se me aparecieron, Carmen estaba embarazada. Entonces mi mamá me dijo y le dijo que tenía que abortar y eso, y yo le supliqué y tuve que besarle los pies a ella. Y en el 2005 ella y yo nos reencontramos cuando yo trabajaba en la ferretería Los Vigios. Yo la embaracé de un nene, entonces ella le puso al nene Diego, me acuerdo. Y ese día que yo lo vi en el centro comercial de Montelledra, frente a la entrada donde está la tienda Marshall y el Food Lot, donde venden comida. Y yo vi al nene ahí, y cuando me iba a montar de carro me dieron un batazo en la cabeza, porque muchas veces tanto mi tía como mi mamá me trataron de matar. Y entonces ella, no me borraron a mí solamente la mente, le borraron la mente a mi abuela, tal vez a mi hermano, mi papá estoy seguro que se acuerda de todo.
¿Qué sistema utilizaban para, y aún siguen utilizando, para borrar la mente?
Ellos al principio usaron magia, pero como la magia se rompía, llegaron a extremos de usar química. Me inyectaban unas inyecciones y me borraban la mente. La primera inyección la recibí en 1994, en septiembre de 1994. Cuando mi tía me dio en la espalda con un cuartón que oriné la sangre, me llevaron a una sala de emergencia. Ahí entró una enfermera de la nada y me puso la inyección. Para ese tiempo Marina tenía 4 años. Y ese día ya yo había decidido irme de nuevo a vivir con Carmen. Me iba a emancipar por ley y me iba a ir a vivir con Carmen. Yo me casé con Carmen en 1989. Cuando ella yo tenía aproximadamente 12 años, ella tenía 26 años, porque mi mamá la tenía esclavizada. Ella era la esclava sexual de mi madre y de mi tía. Entonces ella no era lesbiana, ella lo que quería hacer, ella quería tener familia, quería tener esposo y yo, y nosotros nos enamoramos. Yo lo voy a decir, yo me enamoré de ella, yo la enamoré, ella se enamoró de mí. Y también yo me enamoré de otra mujer, que fue la mamá de la sobrina de Carmen, que se llama Marita, que también con ella tuve varios hijos, que ella me da a entender que se llama Glory. La conocí en la foto, en la campaña de Carmen Yulín. Y yo estoy seguro que esas dos nenas son mis hijas, porque me acuerdo de ellas. Me acuerdo que en el 2005, en el 2006, Carmen me dijo que eran mis hijas en el 2006 en la Universidad Interamericana, en el estacionamiento de la Universidad Interamericana. Pero la primera vez que yo las vi fue un jueves de octubre en la ferretería Los Vigios, que vinieron las dos nenas. Me acuerdo que yo corté una tela metálica que ella iba a ponerle una jaula para los perros. Y me acuerdo de las nenas, me acuerdo de Marina y de Marita. Y me acuerdo cuando las dos tenían 2 años, que yo iba y las visitaba los fines de semana, me quedaba con ellas dos. Entonces, mi mamá nunca me perdonó que yo le haya quitado a Carmen de la brujería. Yo la hubiese sacado. Entonces Carmen Yulín defiende el movimiento gay porque mi mamá la tiene chantajeada conmigo. Ella, yo estoy seguro que ella ignora que yo recuperé la memoria, y estoy seguro que mi mamá la tiene completamente chantajeada y manipulada, que si ella no hace lo que le pide, me mata. Y ella sabe que mi mamá es capaz de todo, porque ya lo he intentado varias veces. La primera vez que me dio, hermano, fue con un bloque de cemento en la cabeza, en el 1992. Entonces, en el 2000, en el 94, me dieron con una madera en la espalda que me sacó un riñón de sitio, que por cierto, Dios me sanó. Dios me sanaba siempre de todo, hermano. Y un batazo que me dieron en la cabeza, que supuestamente se me fracturó el cráneo, y cuando me hicieron la segunda placa, ya el cráneo estaba arreglado.
O sea que han intentado varias veces acabar contigo, pero nunca han podido.
Sí.
Esta gente.
En el 2009 ella me dieron escuela, o te borramos la mente o te matamos. Pero yo me di de cuenta que en realidad era que no me podían matar. Yo estoy seguro que lo intentaron. Y al no intentarlo, decidieron borrarme la mente. Y me acuerdo que en el 2009 Carmen me lo dijo. Por cierto, cualquiera que vea la foto de juramentación, las cinco nenas, yo estoy seguro que esas cinco nenas que estaban ahí con Carmen eran hijas mías, las cinco, entre las dos mujeres que yo tengo. Porque yo me casé con ella, con Carmen. Y fue en el 1989, y con la otra yo también me casé por los religios.
Pero
eso me casé. Con la
¿Quién os casó? ¿En una iglesia evangélica? ¿O quién os casó?
Me casó un pastor que se llama Florian Crespo, que él ya murió hace años. Él nos casó cuando él se enteró que mi mamá era la reina de las brujas. Y que ella estaba engañando a la iglesia por año, y que ella planificaba una boda, que ella estaba haciendo una boda homosexual, que yo la aborté. Porque el asunto fue que yo aborté la boda, y mi mamá de venganza quería hacer que Carmen y la otra muchacha que yo embaracé abortaran los bebés. Por venganza. Entonces nosotros nos íbamos a escapar, pero se formó un revolú tan grande, hermano, que lo voy a contar en la próxima historia, que mi mamá no tuvo más remedio que hacer que las muchachitas nacieran. Y yo toda mi vida, todo siempre me he sacrificado por las nenas, especialmente por las hijas mías. Porque las otras, yo me vine a saber que tenía más hijos en el 2009. En el 2005 me acuerdo, sí, cuando nació el nene y eso, pero en el 2009 ellos me dijeron que yo tenía un montón de hijos. Entonces a mí me dio por lo menos me dio tiempo de escribir eso en un Word, que por cierto lo comprobé, pero lo volví a esconder por si ellas trataban otra vez de borrarme la memoria. Y confirmé para mí, porque a mí no me interesa que confirmarle a nadie más. La cosa es saber que yo, lo que me vino a la cabeza no era un producto de mi imaginación. Entonces, como yo le enseño a usted, yo tengo la foto de la nena que sale en la juramentación de Carmen, que es la misma cara mía.
Sí, yo la he visto, la foto, sí, tiene un tremendo parecido contigo, sí.
Sí, entonces la nena es el mismo rostro mío, que genéticamente eso no es casualidad. No es nada de casualidad. Entonces Carmen, cuando yo iba a la caminata con ella, ella me trataba diferente, y yo noté eso. Yo noté eso y yo decía, Dios mío, aquí hay algo raro.
Cuando te refieres a las caminatas, ¿a qué te refieres, Omar?
Los políticos hacen unas caminatas para que el pueblo los conozca y eso. Entonces yo fui a unas par de caminatas de ella, y entonces cuando ella me veía, ella me trataba diferente. Me recuerdo que la primera caminata que ella me vio, me dijo, oye muchacho, tú te me parece hasta en la sopa. Y entonces cogió un suéter y me dijo, mira muchacho, este suéter a mí me sirve. Y me dice, tal vez a tu esposa le sirva. Yo estoy seguro que ella le sirvió. Yo cojo el suéter y le digo, mira, lamentablemente yo no tengo esposa. Y ella se echa a reír y mira a mi papá y se echa a reír. Y ella me dice, ¿y tienes novia? Y yo, lamentablemente tampoco, ninguna de las dos. Ay, bendito, pobre muchacho. Uh-huh. Y ella me lo dijo de forma de complicidad mirando a mi papá. Entonces, cuando yo me metí en la campaña política, mi mamá no quería, mi papá fue el que me insistió. Entonces Dios fue el que me dijo, métete ahí porque si no te vas a arrepentir. Y efectivamente Dios ya me mostró la verdad de lo que está pasando. Y la verdad de lo que está pasando es que el 13 de marzo, a la madrugada del 14, yo recuperé completamente la memoria. Pero a partir del 28 de febrero, yo pegué a recuperar memoria. A partir del 28 de febrero me llegaron a pegar recuerdos leves, pero el golpe que es grande lo tuve el 14 de febrero, cuando yo enfrenté a mi mamá, que yo sabía que ella era una bruja. ¿Sabes lo que hizo, hermano? Me metió un psiquiátrico, pero a mí me dio tiempo de mandarle un mensaje de texto a Carmen. Entonces parece que ella le llegó el mensaje de texto, se enteraron y ella me sacó, porque el plan de ella era dejarme allí de por vida. Y tanto la actitud de ella como la actitud de mi tía es de miedo. Mi tía venía aquí y estaba ahora en casa de mi abuela. Desde que yo recupero la memoria, ella viene y no está ni 5 minutos, arranca y se va. Y a veces está 5 o 6 días que no viene. Antes ella venía todos los días sin parar.
O sea que tu madre, ella frecuenta la iglesia evangélica, la pentecostal, ella se hace pasar por cristiana pentecostal y practica la brujería y es la reina de las brujas. Pues es una forma de camuflarse, de pasar desapercibido, claro.
Bueno, el plan de ella está metida dentro de la iglesia Cristo Misionera de los Romeros. Okay. Esta iglesia fue fundada en el 1935. Entonces ella se hace pasar por una evangélica. Ella pertenece a varios comités dentro de la iglesia. Siempre ha querido aspirar a ser diácona, pero por alguna razón nunca la han elegido de diaconisa. Ella dice que no, que Dios no la quiere, pero por dentro ella quiere ser diácona para tener más control dentro de la iglesia. Pero parece que Dios no se lo ha permitido, hermano. No se lo ha permitido. Entonces ella ha sido maestra de escuela bíblica, ella dirige culto, ella pertenece al comité de recaudación de fondos dentro de la iglesia. Y lo que ignora la iglesia de los Romeros fue que ella fue la que planificó la destrucción de la iglesia. La iglesia, el 28 de octubre del 2009, ella tumbó el techo de la iglesia. Por medio de una explosión que hubo en una refinería, donde esa refinería explotó, la onda de impacto tumbó el techo de la iglesia. Y ella siempre se pasa diciendo que eso fue lo que tumbó el techo de la iglesia, pero me acuerdo que en el 2009 ella dijo que ella iba a destruir la iglesia de los Romeros y que yo no lo iba a poder evitar, porque ahí fue cuando ella me borró la mente, que fue el 11 de octubre del 2009. Ella me borró la mente, hermano. Me borró la mente y me quitó el recuerdo. Y a las pocas semanas explota la refinería Capeco. Entonces mi mamá tiene el político del país chantajeado. El 11 de junio del 2011, en junio del 2011, viene Barack Obama a Puerto Rico, que le declara lealtad absoluta a ella. Uh-huh. Para seguir la agenda gay en Estados Unidos para su reelección. Uh-huh. En el 2008 vino Hillary Clinton y Barack Obama a hacer campaña política, y yo recuerdo que mi papá se la pasaron discutiendo desde mayo hasta la convención demócrata quién iba a ser el candidato presidencial. Uh-huh. Y yo lo veía como si ellos fueran a votar. Ajá. El presidente de Estados Unidos.
Me comentaste también que Gigi Ávila es uno de los evangelistas más famosos de ese país, de Puerto Rico. De hace más de 50 años, pues tiene su ministerio, predicar el pretribulacionismo. Me comentaste que también el Gigi Ávila está al servicio de tu madre. Tú una vez lo viste entró en tu casa, ¿no? Habló con tu madre. ¿Y qué es lo que le dijo tu madre a Gigi Ávila?
Eso fue en el 1989, cuando ella me está tratando de convencer de que yo fuera luciferino, que yo le decía que no, que no, que no, que yo no le serviría al diablo. Entonces ella viene y me dice, ¿tú sabías que Gigi Ávila adora a Lucifer? Gigi Ávila es mi siervo. Y está sujeto a mí. Yo le dije, mira, mami, yo no te creo algo así. Gigi Ávila es un siervo de Dios. Y me dice, sí, tú verás, déjame un minuto. Entonces ella se metió al cuarto de ella, y dentro del cuarto de ella ya tiene un portal dimensional. Ella lo abre y cae en otro sitio. Entonces ella abre ese portal, entre, cuando sale del cuarto, sale con Gigi Ávila, y entra al cuarto mío y entra con Gigi Ávila, y Gigi Ávila se sienta al lado mío y me dice que sí, que él adora a Lucifer, aunque la gente no me crean, me da lo mismo que me crean o no me crean, fue lo que yo vi. Entonces yo me le enfogoné allí y le di a hipócrita y todo. Y le dije dos o tres cosas. Entonces Gigi Ávila se paró y le dijo a mi mamá, hermana, hay que tener paciencia con el muchacho. Entonces ella le dije, sí, yo la tendré. Ya se puede ir. Entonces ella me dijo que Gigi Ávila era un gran brujo, que está al servicio de ella, y ella lo dotó de esos poderes para que fuera a predicar el engaño del pretribulacionismo. Porque el plan del pretribulacionismo es que la gente crea que Jesucristo viene a llevarse su iglesia antes de la tribulación. Cuando la gente venga, que pase el tiempo, llegue la tribulación, la gente no vean que Jesucristo no viene, y eso peguen apostatal. Entonces ellos van a salir, diciendo, miren qué clase de Dios justo ustedes adoran, que los dejó aquí solos muriéndose en la gran tribulación. Exacto. Muriéndose aquí en la gran tribulación, que tanto que les prometió a ustedes que lo iba a librar de la tribulación y no los libró. Vírense en contra de él y adoren a Lucifer. Ese es el plan del pretribulacionismo. Exactamente. Te lo digo porque yo lo vi. Entonces ella lo que está haciendo con la iglesia de los Romeros es levantando una iglesia con Sagrada Lucifer, y esa va a ser la primera iglesia luciferina del mundo, y eso es lo que ella quiere, y los pastores ni nadie se está dando de cuenta de lo que está pasando. Dígame.
Sí, bueno, cuando hablamos de Lucifer, hablas de Lucifer, evidentemente te estás refiriendo a Satanás, porque es realmente Lucifer, eso significa portador de la luz. Satanás, el diablo, no es portador de la luz, es de las tinieblas. El verdadero portador de la luz del mundo, es el Señor Jesús. O sea que Satanás, sencillamente, como dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza como Lucifer. Pero realmente, que según la Biblia, el verdadero Lucifer, el portador de la luz, es el Señor, es Jesucristo. Es el Señor Jesús el que dijo, yo soy la luz del mundo, el portador de la luz.
Hermano, hay que tener ojo. Una cosa es usted decir portador de la luz y otra cosa es decir Lucifer, porque eso es lo que ellos están introduciendo poco a poco, decir que Jesucristo es el verdadero Lucifer, para luego decir que en realidad Jesucristo es Lucifer. Ese es el plan de ellos, ¿entiende? Usted y yo sabemos que Jesucristo es el verdadero portador de la luz, de la verdad, de la vida. Pero una cosa es decir que Jesucristo es el portador de la luz y decir otra cosa es que Jesucristo es Lucifer, porque eso es lo que ellos quieren llevar. Primero dicen que eso, que el verdadero portador de la luz es Jesucristo, para después decir no, Jesucristo en realidad es Lucifer, y así meter el luciferismo dentro de la iglesia de Cristo, porque ese es el plan de ella, siempre ha sido el plan de ella, meterla a la iglesia, llevarla de Jesucristo a Lucifer. ¿Entiendes?
Sí, lo que pasa es que en realidad en la Biblia, aquellos que conocen la Biblia verán que a Satanás nunca en la Biblia se le llama Lucifer.
Exacto.
Hermano, o sea, Lucifer no es un nombre del diablo, de Satanás. Eso es algo que a través de la tradición, con el paso de los siglos, se ha hecho creer, pero realmente al diablo nunca se le llama Lucifer.
El verdadero nombre de Satanás se lo voy a decir. El verdadero nombre de Satanás. Gadriel, no Gabriel, Gadriel con D, G-A-D-R-I-L, Gadriel.
Sí, ese nombre, me lo digo, que ese, aparece, ese nombre aparece en el libro de Enoch, el jefe de estos ángeles malvados que descendieron a la tierra. Pues sí, el jefe de todos ellos era Gadriel, ¿no? Omar.
Exacto. Entonces ella dice que ellos van a cambiar el nombre de Gabriel cuando llegue la vez. Van a tirar una versión bíblica y todo, que van a cambiar el nombre de Gabriel a Gadriel. Entonces a Jesucristo lo van a poner como Lucifer. Entonces, como usted predica que Satanás va a bajar, descender a la tierra haciéndose pasar por el Dios Padre y Jesucristo, porque acuérdese que la Trinidad no es de Dios, la Trinidad es diabólica. Ella dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces ellos van a bajar los tres. Entonces ellos van a bajar, va a bajar Satanás a la tierra y va a decir que él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Bueno, en realidad el Apocalipsis lo que dice es que cuando baje el diablo a la tierra, va a entregar su autoridad, su poder y su trono a la bestia, que será este personaje, a este rey, es al que le va a proclamar el emperador del mundo. Bueno, emperador del mundo.
Entonces él va a decir que es ungido. Entonces, esto todo, hermano, esto es todo un engaño que ellos tienen planeado. Entonces el primer engaño más grande es el que está predicando G. Ávila, que es el pretribulacionismo.
Ese es el más grande.
Los dones esos de lengua, esos son los idiomas que ellos usan para la brujería. Porque yo me acuerdo que ya lo que hablaba era eso, hermano.
Sí, es una especie de como de conjuros, ¿no, Omar?
Sí. Sí.
Cualquiera que lo diga, que los que estén escuchando esta entrevista, pues basta con que vean el vídeo, de famoso vídeo de G.G. Ávila, está en YouTube, donde hace gala de esa jerga, de ese lenguaje que no tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas, del verdadero don de lenguas que menciona la Biblia. Eso es un lenguaje absolutamente diabólico, como podrá ver cuando escuche, cuando le vea en ese vídeo a G.G. Ávila.
Entonces, otra cosa que le quiero decir, hermano, que ella tiene una marca en el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, cerca del hombro, ella tiene una marca que parece una quemadura, como si la carne se hubiese derretido de afuera hacia adentro. Y es un circulito. Entonces es la marca del anatema. Esa marca lo que quiere decir que ese cuerpo es del demonio. Y no puede, y ese demonio que hay dentro de ella no puede salir, porque en realidad es un demonio que vive dentro de ese cuerpo. Para que la gente lo entienda, el asunto no es un alma que se va a salvar, es un demonio que lleva siglos viviendo dentro de un cuerpo. Y ese demonio es un privilegio que Satanás le da a los principados de cada país. Los principados, los demonios necesitan vivir dentro de unos cuerpos. Entonces, a esos principados él le da como que un cuerpo exclusivo para ellos solamente. No puede entrar otro demonio a vivir dentro de él. Y nadie puede sacar ese demonio excepto Jesucristo, que baje a la tierra. Así mismo ella lo decía, ningún cristiano puede sacar el cuerpo, ni siquiera los apóstoles. Solamente Jesucristo era el único que podía sacar ese demonio.
Bueno,
ella decía que ese era el sello de que no podía ser sacado.
Bueno, pues si te parece, dejamos hoy la primera parte de esta entrevista y ya mañana pues tendremos la segunda parte. Sigues contándonos tus experiencias dentro de esta familia liderada por esta bruja, por esta satanista hechicera, realmente, que sería la definición, satanista hechicera. Y el propósito es este, ya pues para terminar, decir que el propósito es desenmascarar a este personaje, desenmascarar a esta persona que pues está engañando a mucha gente, se hace pasar por una cristiana. Entonces, el propósito es ese. Y que el mundo sepa, pues, que personajes como G.G. Ávila están al servicio de esta gran hechicera. Ella fue quien le colocó en el poder para llevar este mensaje falso, este falso evangelio, ese mensaje de un rapto antes de una tribulación, que como todos los cristianos bíblicos sabemos, pues nunca va a ocurrir. Es una gran mentira que desde hace aproximadamente unos 150 años se comenzó a enseñar. Y que son las iglesias estas pentecostales las que más predican, las que más enseñan esa mentira. Entonces, pues nada, te damos las gracias, hermano Mar, por esta primera parte del testimonio, y ya pues a partir de ya de mañana tendremos la segunda parte. De modo que gracias, hermano, y que este testimonio sirva pues para abrir los ojos a muchas personas que realmente no saben y viven en la ignorancia y no saben lo que está metido en las iglesias, porque sin ninguna duda el diablo se disfraza como ángel de luz, y como dijo el apóstol Pablo, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y se infiltran y viven dentro, especialmente de iglesias que dicen llamarse cristianas, porque el hecho de que alguien se llame cristiano no significa que sea un cristiano de verdad. Se puede llamar cristiano, pero puede ser un hijo del diablo, y se llaman a sí mismos cristianos.
Sí, una cosa que ella tiene curiosa es que ella siempre dice Dios, Señor, Padre, dice Jesucristo, pero cuando uno le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ahí te pone pero.
Tremendo.
Y dice, tú no me puedes obligar a mí a decir eso.
Fíjate, eso es muy significativo.
Sí, porque no dice el Dios de Abraham, que mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque él sabe que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es otro Dios, que es el verdadero y único Dios. Que no es el Dios que ella adora.
El Padre Celestial.
Sí, sí, a mí, si a usted le preguntan, hermano, de Tito, ¿cuál es el Dios? Tú adoras al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Tú me puedes repetir eso? ¿Qué usted diría?
Yo, claro que sí. Yo lo repito.
Diría yo, sí, mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando una persona te dice, no, yo no te voy a repetir eso porque no me da la gana y tú no me puedes imponer eso. Ahí ya está negando a Dios delante de tu hombre.
Evidentemente, cuando no lo puedo repetir es porque tiene alguien dentro que le impide pues que pueda hacer esa confesión.
Porque lo dice la Biblia. Dice la Biblia, que nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llamar a Jesucristo Señor y al Dios Padre. Ella está usando un nombre genérico, un falso Jesucristo, porque estos satanistas diabólicos tienen un falso Jesucristo. ¿Sabía eso, hermano? Para ellos desenmascarar. Y entonces el falso Jesucristo que ellos tienen no es el Jesucristo que nosotros adoramos, que es el Jesucristo que vino y murió y estuvo 3 días y 3 noches muerto y al tercer día resucitó. Eso tampoco ellos lo pueden decir, porque ella me lo dice que no, que eso no tiene que ver que yo crea que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches muerto.
No, ellos desde luego no siguen a Jesucristo. O sea, ellos, sí. Jesús, ya sabemos los cristianos, que dijo ven y sígueme. O sea, los cristianos seguimos la doctrina de Cristo y seguimos al Señor Jesús y obedecemos a Jesús, y ya sabemos lo que dijo Jesús: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso lógicamente los satanistas pues eso no lo hacen. Ellos al Padre que adoran sabemos quién es al Padre de la mentira, que es el diablo y Satanás, es al que adoran y sirven al falso Cristo, a ese falso Mesías que tú mencionas, que en realidad es el que predican las iglesias pentecostales y no tiene que ver nada con el verdadero Jesucristo. Eso es así.
Exacto.
Pues gracias, hermano Omar. Hasta mañana, hermano.
Ok, hasta mañana, hermano.